En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Vamos a retomar en este diálogo abierto un recorrido por la memoria, por el recuerdo de lo que era Guadalajara en los veranos, esa Guadalajara de los años 60 y 70, cuáles eran las opciones de recreación para las niñas, los jóvenes y las familias de esa época, qué prevalece, qué cosas definitivamente pues ya seguramente por la ciudad tan grande que tenemos ya ha desaparecido, aquellos espacios donde pues la gente podía ir a divertirse, que ya no existen más porque de ser naturaleza ahora están llenos de cemento, ¿no? Mucha gente, bueno, hay quienes dicen que el progreso es cemento. Yo no he entendido nunca mucho eso, pero bueno, así son las cosas. ¿Y quién cree que está aquí? Pues claro. Claro que sí, Elías González, investigador histórico, que usted conoce muy bien. Y retomamos lo que hace 15 días, o en lo que nos quedamos. Mi estimado Elías, ¿cómo estás? Bienvenido, maestro. Buenos días.
Gracias. Muy buenos días para todos, para todo el auditorio de Radio Metrópoli. Y pues vamos a mantener viva la memoria colectiva, que es la, como la mencionan los sociólogos y los historiadores. Uh-huh. Porque si alguien pierde su memoria colectiva, es un fracaso social.
Pero fíjate que lamentablemente la memoria colectiva debería de hacernos reflexionar exactamente qué cosas hemos desaparecido que podrían ser funcionales hoy en día, o qué tonterías se han llegado a hacer, como te digo, en aras del progreso, que le han quitado los espacios a la gente, que le han restado, digamos, esta posibilidad de tener una ciudad incluso más limpia, más sana en su aire, en fin, en tantas cosas, como por ejemplo tú nos recordabas hace 15 días, Elías.
Es que debe de haber planeación.
Es que no la hay.
Y es justamente lo que no hay, la pues planeación.
No la hay.
Sí. En nuestros recorridos de niños y de jóvenes, pues eran por los llanos de Guadalajara.
Exacto.
Hasta la canción lo dice, Guadalajara en un llano.
México en una laguna.
Entonces, esa falta de previsión de la autoridad, la miopía de la autoridad muchas veces. Ahora, yo recuerdo perfectamente lo que es el Parque Ávila Camacho, donde es Plaza Patria. Sí. Íbamos los niños de mi generación, los jóvenes de mi generación, enseñaron a armar las casas de campaña.
¿Qué tal?
Eran muchísimas jaras y en esta época de lluvia, pues, prácticamente el ancho del arroyo es lo que es Plaza Patria, la avenida del mismo nombre. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en los colomos, los arroyos de la Culebra que cruza un campo de golf donde tratan el agua, etcétera. El otro arroyo iba, ahora es un arroyo de aguas residuales y peligrosísimo, rebasa por completo la avenida Patria. Ha habido muchas desgracias. ¿Por qué? Por el gigantismo. Pero el gigantismo debe de ser planeado y es lo que no tenemos. Hemos perdido numerosas áreas verdes. Esas zonas verdes, esas áreas verdes tan disfrutables. Oye, al grado de que, por lo que ahora es González Gallo, mucha gente se bajaba del camino y decía su día de campo. Así, de ese tamaño. En el camino, en la prolongación Gigantes, era común, ¿qué dónde vas a las Piedrotas? Que era, en esta época era una especie de balneario de la temporal. Pero todo eso se ha acabado. Yo no estoy seguro dónde son las Piedrotas actualmente. Nada más fui una vez. Me costó una regañada de lujo.
¿Por qué te fuiste sin permiso?
Sin permiso, sin avisar, por lo menos.
¿Y cuántos años tenías?
Yo creo que tenía, fue en 1964, yo tenía 11 años.
Estabas bien chiquillo.
Sí, yo tenía 11 años porque recuerdo muy bien ese año porque nos tocó ir a recibir a Walt Disney el viernes 24 de octubre de 1964.
Ah, llegó, sí, nos platicaste esa anécdota ya, sí, en una hace, ocasión.
Sí, y me acuerdo que fue ese año porque fue un 15 de septiembre. Ajá. Ya no me dejaron ni el grito. Porque ya me había tomado yo toda la mañana y parte de la tarde sin avisar. Es que ahora son desapariciones lamentables.
Claro.
Pero en aquella época nos perdíamos los niños. Yo me perdí esa vez, así entre comillas, pero así me fue.
Yo también me perdí una vez.
Al otro día.
Sí, yo
oye,
también me perdí.
La vieja forma de decir, todos los niños se pierden porque el niño Jesús también se perdió. Uh-huh, sí, uh-huh. Pero a él no le pegaron.
No, a mí no.
¿Verdad, señora?
No pegaron, no. Sí.
Sí, a mí sí me pegaron. Me pegaron un poco, la verdad. Fue más bien una llamada de atención. Pero volvemos. Mira, los paseos de lujo en los años 60 y 70 eran los Camachos. Uh-huh. Yo creo que todavía existen. Allá para la carretera Saltillo.
Sí, entiendo que sí.
Creo que sí
que
existe.
Sí,
yo, como no sé nadar, pues yo no iba a los balnearios. ¿A qué iba? Si no sé nadar. No sé nadar y no es delito. El otro, el viejo Linde Michoacán, el Navy Club, que ya los llamamos, pero el paseo de lujo era Chapala.
Pues sí.
Chapala y el famoso Beer Garden, Jardín Cerveza. Donde... De ahí salió la fama. Primero, en un lugar que se llamaba La Isla, en Juanacatlán, ahí estaba Miguel Laure Rubio, conocido después como Mickey Laure. Hizo una gran temporada y él se trajo archivos musicales de Cuba y de Colombia, y pues la cumbia. Y todo eso pues era un lujo. Me acuerdo que teníamos que pasar mucho rato para que nos asignaran una mesa en Chapala.
¿Cómo se llamaba el lugar?
Se llama el Beer Garden, todavía existe.
Se llama el Beer Garden.
Todavía existe afuera de ahí. Híjole, no sé bajarle a esto. ¿Qué? No sé bajarle el volumen a mi teléfono, perdón. Soy un
alfabeta
cinervético. A ver, y si no, dale un balazo.
Cállalo. La pistola me la pasas. Ay, sí, bueno.
Está timbre y timbre esto. Por cierto, saludos a mi sobrina Lupita Ramos, que nos escucha, te escucha todos seguido.
Gracias,
todos los
Lupita.
Sábados. Allá es mi sobrina Lupita Ramos Vázquez. Y me dijo que nos iba a escuchar como siempre y sobre todo hoy porque está su tío.
Claro, pero
creo
por
que
supuesto.
Soy su tío favorito. Ay, sí.
Presumidillo.
Bueno, pero te decía, esos paseos eran maravillosos. Ir a Juanacatlán, el Salto, me tocó verlo. Le decían el Niágara Tapatío, jalisciense, perdón.
Imagínate la
entonces,
belleza.
Entonces, ¿ahora qué es?
No.
Aguas pestilentes.
Sí, no.
Debido a la irresponsabilidad de muchísimas personas, entre ellos la autoridad.
Sí, entonces, que han sido permisivas con las empresas, ¿no?
En ¿verdad?
Sí.
Y luego, fíjate que no tengo la precisión de un amigo de mi padre, nos invitó al campo aéreo del Rosario, porque iban a hacer un partido de fútbol y de béisbol, donde ahora está Protección Civil sobre Lázaro Cárdenas, unos metros, uh-huh, hacia el norte de Lázaro Cárdenas. Ahí era el campo aéreo del Rosario, no había aeropuerto. Uh-huh. Y a mí se me hizo maravilloso porque, como me dijo, un campo aéreo, pues yo esperaba ver aviones, no vi ninguno.
Claro.
Pero otro gran paseo era ir al aeropuerto en la terraza, debido a que todo era seguridad. Había un café y te permitían ver las operaciones de cómo subían, cómo descendían de los aviones, cómo aterrizaban, cómo partían los aviones. Y era algo maravilloso. Eran cosas de mucho lujo, inolvidables, por supuesto. ¿Verdad? Luego también ir a la avenida, ahora es la calle Luis Covarrubias. Era un canal limpiecito, es un canal pestilente. Y ahí nos hincábamos y con las manos sacábamos ostras y hacíamos una sopa. Subíamos el cerro del 4, no había absolutamente ninguna casa. Uh-huh. Arriba estaba una base de concreto y una cruz de tubular. Y veíamos toda la ciudad. Eran nuestros paseos. Allá cocinábamos la comida del mediodía y bajábamos en la tarde y a caminarle hasta lo que es Lomas de Polanco, a esperar el camión que nos llevaba a nuestro barrio donde ahora es la Avenida La Paz.
O sea, ¿hacían su fogata arriba?
Sí, hacíamos fogata, sí.
¿Hacían fogata?
Claro,
ya.
Con toda la precaución, nunca prendimos el cerro.
Sí, por supuesto. Ajá.
Nunca lo prendimos, claro, claro, que quede así muy claro. Uh-huh. Y se veía una vista maravillosa. Si volteabas hacia el sureste, uh-huh, veías el aeropuerto perfectamente. El aeropuerto de Guadalajara, no había contaminación, veías todo, 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 todo.
No me digas que se igual, veía.
Sí, se veía perfectamente. Wow. Y otro paseo de los trepacerros era ir a la barranca al lago de los Caimanes. Uh-huh. Eso era algo maravilloso. En esta época nos hartábamos de mangos y de ciruelas. Porque si le trepabas un poco al lado de la barranca de Huentitán, al lado de lo que ahora es el municipio de Ixtlahuacán del Río, hay pitayas, no buenas, pero hay pitayas.
¿Y por qué no están buenas?
Pues será por el clima, ¿no? Es más propicio el clima a unos metros de Guadalajara. Es más, en el extremo sur del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, uh-huh, hay pitayos y no están tan buenos. Pero ya lo que es de Santa Ana, Acatlán de Juárez ahora, lo que es San Marcos, Jalisco, municipio de Zacualco, hay una parchama agua honda y una franja de pocos kilómetros cuadrados, las pitayas te caben en la mano. Pero es nada más esa pequeña zona. Sí.
Me imagino que la geografía tendrá algo que ver para que
el clima,
modifica el sabor de la pitaya. Sí,
por ejemplo, allá en Oaxaca te venden las pitayas por kilos, pero son ácidas, no son buenas. Sí. Entonces, esos grandes paseos y también cómo nos estremecía la sociedad con los delitos que había en los 60s, 1964, las poquianchis.
Pero eso fue en el Estado de México, ¿no?
No, fue...
¿O en dónde fueron las...?
Fue en Lagos de Moreno.
¿Las poquianchis en el Lago de Moreno?
Las poquianchis, Lagos de Moreno.
Ah, ya, ok.
El padre de ellas era policía, vivían en Acatlán de Juárez. Uh-huh. Mató a una persona, uh-huh, y se fue a esconder, entre comillas, a El Salto. Uh-huh. Estamos hablando de los años 50, donde no había ningún tipo de rastreo, etcétera.
Sí, lo que te iba a decir, que según yo me acuerdo, era un poco más atrás el tema de las poquianchis. Sí.
No, las poquianchis trascendieron a los medios, uh-huh, en 1964, 65. Y fue un gran apogeo por una revista, no sé si exista, de La Alarma.
No,
se
creo que ya no
millones, existe. Millones, uh-huh, de ejemplares. Y le sacaron mucho jugo. También en los años 60, el asesinato de un tipo que era más popular que el gobernador, poco menos popular que el cardenal, Susano Santos Flores, que fue un asesinato de época. El domingo 7 de enero de 1968, él narraba medio tiempo para el canal 4 y medio tiempo para el canal 58 y no llegó. Y Juan Manuel Rojo, Juan Colorado, mi amigo, en paz descanse, él tuvo que narrar, encintaron los micrófonos y él narró ambos tiempos. Uh-huh. Y al que le preguntaron por Susano Santos Flores fue al Pato Gómez, hermano del Tubo Gómez. Él era fotógrafo, uh-huh, oficial de las Chivas. Y él dijo, no, pues yo no sé. Y en 4 días se resolvió el tema. Lo mató la esposa. Pero eso ya es otro cuento aparte. Y luego también, todo eso pues nos impactaba. No existían los noticieros, se enteraba o no. Ahora sí que en la esquina, en la tienda de la esquina. Era una especie de intermedio, una intermediación de información en las esquinas.
Y dime algo, ¿eso de alguna manera, ese tipo de noticias fuertes, de nota roja, inhibían a la gente a salir a pasear?
Porque, no las inhibían, fíjate.
Porque ahora sí, de repente la gente se piensa mucho ir a tal o cual estado, sobre todo que si tomas la carretera Sutana, la carretera fulana, porque, ¿no? Es decir, la inseguridad que tenemos, y hablando obviamente sobre el tema que es precisamente el entretenimiento, la dispersión, las vacaciones, a dónde vamos, qué hacemos.
Es que las condiciones de seguridad no eran las de ahora.
Sí,
o
no,
inseguridad,
no, no.
Más bien. Mira, tuvimos la pena de falleció una de mis sobrinas, sobrina, una nieta, y lo primero que nos dijo mi hermano en Zacatecas, vénganse en camión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy peligroso ir por carretera a algunos puntos del país. Ir a Zacatecas, cuidado. Así como otros puntos, pero de aquí a Zacatecas y vuelta, en vehículo, no nos... O sea, mi hermano, él mismo, ya ahora ya hay vuelos. Uh-huh. Pero tomamos el tiempo, fue imprevisto el viaje. Es más, yo duré 40 horas cuando mucho, o menos. Duré 30 horas de viaje. Fue ir y regresar. Uh-huh. Porque, claro, en mis tiempos de niño eran camioncitos escupetuercos. Eran transportes incómodos.
Sí, pues,
de una sola posición y los equipos, vaya, los motores no desarrollaban como ahora. Y ahora viajar, ya quizás por mi edad, yo prefiero viajar en camión que manejar. Porque también a mi edad ya me canso manejar. Vaya, me entumo, me bajo y ya me duelen las piernas, la cintura. Tengo que moverme un poquito para retomar la flexibilidad, por así, ajá, decirlo. Pero sí, esa Guadalajara maravillosa, a mí no se me olvida que es el Parque de las Estrellas, ya no extraordinario. Íbamos, por ejemplo, algo también que era maravilloso, lo que ahora es el Bosque Inducido, que es el parque González Gallo.
Nos platicas del Bosque,
claro,
Inducido,
claro, claro.
Después de la pausa comercial. Le estamos saludando con mucho gusto en este diálogo abierto a mi compañera Luz Valvaneda, quien contesta sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña el maestro Elías González, investigador histórico, hablando de los veranos de la Guadalajara de los años 60 y 70. Esas opciones que había entonces de recreación para los niños, los jóvenes y las familias de aquella época. Aquí haciendo pues un repaso a la memoria. Vamos a hacer una pausa y ya estaremos de vuelta en Diálogo Abierto. Regresamos con el maestro Elías González, investigador histórico, y vamos ahora, Elías, con el Parque González Gallo. ¿Cómo lo conocían antes? ¿Bosque Inducido?
No, bueno, son bosques inducidos en Los Colomos, el Lago Azul y el Parque González Gallo. Es decir, no son naturales, son inducidos. Se llega, se crea, etcétera. Que es bueno.
Pero ya desde entonces tenía el nombre, quiero decir, perdón, me expresé
González
mal.
González Gallo, sí. Siempre lo conocimos.
Okay,
no, bueno, lo conocíamos como en Navy Club. Por el balneario que había ahí, desaparece el Navy Club y se crea el primer balneario urbano que yo conocí, el segundo más bien, que fue el Lindo Michoacán. El Lindo Michoacán. Y íbamos al Parque González Gallo y pues nos brincábamos al balneario para no pagar.
Pero tú ibas al mitote.
Yo iba al mitote, ¿verdad?
Ah, muy bien.
Y una vez... nada más una vez nos atraparon, ¿verdad? Entonces, fue angustioso porque dijeron que iban a llamar a la policía. Entonces, el delincuente juvenil, infantil, Elías González, consignado.
Se brincó, no pagó su entrada al parque.
Y había un trenecito que rodeaba las albercas, pero así. Y era extraordinario ir al parque. Los árboles estaban jovencitos, así como yo, ¿verdad?
Ajá.
Pero... ¿sabes? Había muchas ardillas. Muchas ardillas. Había mucha fauna en lo urbano.
Pues...
Es más, en Residencial Poniente, donde yo llegué a vivir en 1981, teníamos cercanas, es más, pasaban por nuestra calle ardillas, liebres, conejos. Había muchos halcones.
¿Halcones?
Muchos halcones. Halcones maravillosos.
Wow.
Y hace... en noviembre, vi un espectáculo maravilloso. Allá por mi casa, la casa de ustedes en Residencial Santa Margarita.
Gracias.
Una familia de águilas reales sobrevolando. Y, ¿sabes? Se pararon en una célula telefónica. Las dos águilas adultas con tres crías. No, maravilloso.
Ah, qué espectáculo.
Y les tomé fotos. Le dije a mis vecinos y les tomaron fotos. El águila real. Que una que otra se ve en la barranca de Huentitán. Antes veíamos familias. Ahora es aisladísimo verlos.
Sí, pues sí.
¿Sí? Lo que también nos persiguen mucho allá en Residencial Poniente eran los zorrillos, que es un olor penetrante, dulzón, espantoso.
Pepe Le Pú.
Ah, sí.
¿Te acuerdas de la caricatura?
Sí, 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 esa caricatura del enamoradísimo zorrillito.
Con una gata.
Sí, sí. Y lo máximo para nosotros en mi niñez y juventud era irnos a acampar a un lado de del Cerro del Cole. Ahora está todo urbanizado o suburbanizado, está lleno de casas, unas buenas, otras irregulares, los terrenos, pero eran los cañones de la primavera. Veíamos hervir la arena de río y le picabas con una varita y era un geyser.
¿Qué tal?
Ah, pues toda esa agua, el domo de la primavera le llaman también, al costado izquierdo, si lo vemos desde la ciudad, vaya al costado sur del Cerro del Coli, está la avenida, la prolongación, la avenida de Guadalupe. Avenida de Guadalupe, Mariano Otero, todo eso. Por eso inunda tanto López Mateos, la Plaza del Sol, todo eso, porque el agua reconoce su cauce.
Sí, claro.
¿Verdad? Pero maravilloso. Nos da mucho trabajo subir el cerro del Coli, ¿eh? Mucho trabajo.
¿Por qué?
Está muy empinado. Muy, muy empinado. Y en los años 60, ahí se hacía una competencia cada agosto de motociclismo. Era maravilloso para los chiquillos de mis tiempos, los jóvenes, ver a Loco Camarena con su motocicleta Harley o Triumph, no me acuerdo. Creo que era Harley, no me acuerdo. Pero era lo extraordinario. Lo extraordinario de esa Guadalajara. Una Guadalajara pequeña, amable. Era una ciudad amable. Nos conociéramos o no saludábamos, dejamos de saludarnos. Ahora vemos a alguien que nos tensamos. Cuando es muy temprano, muy noche, vemos a alguien y nos tensamos. Dejamos de ser amables quizás por el temor. Pero acuérdate, tu niñez, tu juventud, la mía, no teníamos ese temor para salir a la calle. No lo teníamos.
Sí, pues las cosas han cambiado.
Sí, sí, sí han cambiado. Y estas condiciones, pues nos queda el recuerdo. Lo que llamamos la memoria colectiva. No sé cuántas personas estén de acuerdo en que era tan disfrutable la ciudad. Tan amable. La diversión para mucha gente, las tardes ir al cine, esperar los estrenos. Los estrenos se hacían en fechas especiales, por ejemplo, 25 de diciembre, 16 de septiembre. Esos eran los estrenos. Y había muchos cines. Yo vivía a media cuadra del cine Edén, que era, la gente decía, le den lo que den.
Sí, me acuerdo mucho.
Bueno, le den lo que den.
De un doctor, el doctor Fermín Mojica, en paz descanse, que hablaba mucho, que era como el médico de cabecera, que hablaba mucho de ese cine, del cine Edén. Sí. Den lo que den y estén como estén, o algo así,
den,
¿no?
Lo que den.
Ajá.
Y nosotros nos acomodíamos a hacer el aseo. Nunca pagamos la entrada, ¿eh? Nunca pagamos la entrada.
¿Por qué hacían el aseo?
Sí, por vagancia nos brincábamos al cine. Nos brincábamos por la... Es que está pegado a la parroquia, lo separa la pared de adobe. Entonces, de la parroquia nos bajábamos a la azotea del cine Edén y nos damos un baño en las cisternas.
Válgame Dios.
Y esas cisternas, obvio, pues eran las que surtían de agua los baños, etcétera.
Ajá.
Y si queríamos, entrábamos a luneta, salíamos por la pantalla, imagínense, éramos unos vagos de
no,
primera,
bueno.
¿Sí?
Oye, pues esto estaba hecha de cartón el cine.
No, lo que pasa es que el patio, digamos, el patio interno, en la parte norte del cine, te conducía ahí estaban los contenedores de basura.
Ajá.
Y entrabas y salías, bajabas por los escalones de la pantalla, ¿no?
Por
así que salíamos de la, en la pantalla.
Salía la pantalla,
Sí, y era la luneta y era el balcón, y bueno, empezaba, había a veces desorden, pero un desorden a cierto punto que nos daba risa, porque luneta, empezaba el desorden cuando gritaban, esos aviadores, o sea, los que estábamos en balcón, los pobretones, pues.
Ajá,
entonces,
ajá.
Ya que empezaban esos aviadores, empezaba la guerra, por así decirlo.
Válgame Dios.
Sí, pues es que era, éramos vagos, pero no delincuentes.
Sí, que son cosas muy diferentes.
Sí, son no, dos cosas totalmente aparte.
Se pueden hacer travesuras, pero otra cosa es otra cosa.
Claro, nos robamos unos centímetros de tierra para que nos tocaran más jícamos o más cacahuate. Los cacahuates salen en racimo, mucha gente no sabe. Y a lavarlos, se ha dicho.
Entonces acá...
Arrancas, del, uh-huh. Están encima la... las hojas, uh-huh. Le das el jalón y es una, haz de cuenta uvas, un racimo.
Claro, como un racimo.
¿Sí los has visto?
¿Y de dónde los sacabas estos?
En lo que ahora es, lo que fue el Canal 6, uh-huh. Lo que eres una un supermercado, los comprábamos donde es la Procuraduría, uh-huh. a 50 metros estaban los ejidos de las fresas, que luego se convirtió en la Colonia de Independencia. Ahí comprábamos cañas en su tiempo. Este las daban por pieza, pero por metro las jícamas, por metro los cacahuates, y ahí mismo los lavabas. Había una pileta y ahí te dejaban lavarlos. Y había muchos, muchos ojos de agua en lo que es la Calzada Independencia. Muchísimos ojos de agua, bastantes. Y en los 60s, 70s, el CIAPE empezó a cegar los pozos de agua a las norias que había en las casas. ¿Sí? Entonces, Carvalho, sí había agua. El manto freático y el agua zarca. Entonces, la gente iba y por 20 centavos te llenaban un garrafón de vidrio porque no había de plástico. Pesaban 20 kilos, yo creo. Eran pesadísimos y los cambiaron por lo peligroso que resulta un cristal, un vidrio de
sí,
un
claro.
Garrafón. No sé si te haya tocado verlos.
Sí, sí.
Los garrafones. Entonces, esa era la Guadalajara de nosotros. Y íbamos a ver cómo pasaban, a ver las maniobras en los patios del ferrocarril. No había la barda que existe ahora. Andaba uno como que si fuera nuestro patio de juegos. Nomás sí nos decían, no se cuelguen del tren. Muchos chavos se colgaban y ya no tomaba velocidad, ya no se podían bajarlos, se bajaban hasta por allá en San Isidro, Mazatepec, en los baños.
Cristo Rey.
Todo eso. Pero, pues disfrutamos ahora los recuerdos.
Mira, vamos con participación de la gente del sábado antepasado, de hace 15 días se nos quedaron unas llamadas.
Ah, pues hay que escucharlas, claro.
Mira, Mara Elena Díaz, de 80 años, dice, bueno, estoy hablando de hace 15 días,
sí.
Muy bonita narrativa del señor, yo conozco bien esos lugares que describe. Había una película donde apareció Rubén Cornes, Alicia Bonet y Evita. Yo fui administradora del Parque Ávila Camacho con nombramiento de jardinera. Saludos, mira.
Ah, se abrió en los 60s ese parque.
Maestra Lulú Camberos, me trasladaron hasta aquellos años muy hermosos cuando fui maestra en el rancho. Yo conocí el Zapote, el que está entre Teuchitlán y Techaluta. Sus fiestas son el 12 de diciembre y ahí trabajé 10 años. El señor cura que se jubiló en San Juan Bosco era de Teuchaluta también. Saludos. Rosario Gómez, de 80 años. Yo trabajé cuando se inauguró la Plaza del Sol y no había camiones y los camiones de la mudanza nos llevaban a la salida. Y nos acercaban al centro. Tiempo después comenzaron los camiones. Hace 15 días
sí,
hablaba de los camiones.
El centro
transporte.
Colonias.
Uh-huh. Gabriel Andrade Rosales, de 61 años, nos escucha en Atemajac. Te felicitaba por el programa y esos recuerdos. Nuestro día de campo en esos años era ir al arroyo y el agua pasaba cerca a Atemajac.
Sí.
Nos bañábamos en el río y aunque anduviéramos en short, las personas eran respetuosas. Nos preparaba mi tía una sardina que comíamos con galletas saladas y agua preparada.
Se me hizo la boca.
Maximiano Delgado, felicidades por el programa. Era envidiable el clima a nivel mundial en los años 70. La colonia Seattle nunca la han pavimentado por este tema de que el agua se succiona a la tierra. Y también existe la seguridad en esta colonia hasta la fecha.
Sí, una colonia muy bella, muy... Vaya, cuidan mucho el medio ambiente, que no la ecología, esa es la ciencia.
Esas fueron de hace 15 días, sí. Ya voy con las del día de hoy. Es que fueron las rezagadas, digámoslo así. Gustavo Jiménez, qué buen programa, qué gusto me están dando con el tema, porque estoy recordando mi infancia y adolescencia. Muchas gracias.
Gracias, señor Jiménez.
Angélica Chávez, soy radioescucha de muchos años, pero tengo entendido que fueron de San Francisco del Rincón, Guanajuato, las Poquianchis, pero el invitado dijo que eran de Lagos de Moreno. ¿Se pudiera aclarar, por favor, el dato?
No,
gracias.
Es que tenían los bares, la Guadalajara de noche, allá en el estado de Guanajuato, en San Francisco del Rincón y en Lagos de Moreno, ¿sí? En las dos partes. Pero ellas empezaron su negocio en El Salto y de ahí se fueron allá. Y les decían, yo pregunté hace varios años por qué les decían las Poquianchis. Me comentaron en San Francisco del Rincón que un homosexual les vendió la cantina. Y él cuando servía... decía, un poquianchis, y dame un sorbito más de pilón, vaya, para el
como
trago.
Como es un poquito más.
Un poquito más. Uh-huh. Y le decían el poquianchis. La compraron ellas, le decían las poquianchis. Esa es la versión que yo tengo, uh-huh. Y me parece un tanto coherente, ¿verdad?
Claro.
Pero claro, a reserva de que si alguien tiene otro dato, pues que nos lo haga saber.
Mira, el señor Roberto González sobre el tema dice, escuchando al invitado, fue en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Ahí se encontraba la matriz de las Poquianchis. Creo que por ahí conservo un periódico. Si lo encuentro, se los haré llegar. Ah, pues muchas gracias. Dice Jesús González, de 82 años. Yo coincido con los relatos del invitado. Llegué en el 60 a la calzada Independencia y Juárez y se manejaba un tránsito arriba de un tapanco. Yo soy de Tepa. Pero llegué joven a Guadalajara y recuerdo que regalaban los mangos y otros lugares más. El tapanco donde se subía, el tránsito estaba a mitad de la calzada.
Sí, en el centro de lo que era la glorieta donde estuvo el monumento de Benito Juárez, que en los años 60 lo cambiaron a donde está actualmente, en la Plaza Juárez.
Profe, le mando abrazos. Gracias por ser usted.
Ver, un abrazote para ti y para tu esposo. Muchas gracias.
Alfredo Prieto, maestro Elías, no tiene esto que ver con el tema, pero pregunto, ¿puede decir algo respecto a los monos o atlantes que están en el fondo de la barranca de Colimilla en la planta hidroeléctrica y cuándo los instalaron?
Eso fue en los años 50. Se llaman atlantes cuando son figuras masculinas que sostienen algo, por ejemplo, pero si son figuras femeninas, se llaman cariátides, y le dicen los monos, la gente dice los monos, están en posición de que están sosteniéndole toda la pared de la barranca. Lamentablemente los pintarrajean mucho. Es un punto de referencia, fue de la compañía eléctrica a Chapala, que todavía en los años 60 brindaba el servicio de abastecimiento de electricidad aquí en esta zona.
Y mira, Elías no deja nombre, pero manda fotografías en el Beer Garden.
Ah, pues.
Tres fotografías.
De la familia Cuevas. La vendieron ya hace ya algunos años, pero la familia Cuevas la mantuvo en operación muchos, muchos años, ¿verdad?
Pues muchas gracias por compartirnos las fotos. Hola, interesante su programa de hoy, y ahora es día de Santo Santiago, un personaje de mucho significado en España y aquí en Tonalá y en varios lugares como Nextipac y San Juan de Ocotán.
Sí, toda esta zona, es más, Santo Santiago se repite, el río grande, río Santiago, que va al fondo de la barranca, ¿verdad? Y Santo Santiago, la torre norte, de la torre sur de la Catedral de Guadalajara, está consagrada a Santo Santiago porque es el patrono de la ahora arquidiócesis, y la torre sur está consagrada a San Miguel Arcángel, que es el patrono de la ciudad de Guadalajara. ¿Sí sabías, verdad?
Ya, por supuesto.
Claro.
Por supuesto, querido Elías.
¿Eh? Sí.
Bueno,
¿qué más?
¿Eh?
¿Qué más?
Buenos días a su invitado de gala.
Ay, gracias.
Y sí, soy Jaime Soriano, también sobreviviente de aquellos tiempos memorables. Yo recorría Parque alcalde Ávila Camacho y Agua Azul, y viví la construcción de los dos primeros y del condominio Guadalajara y el otro edificio que es hoy un hotel.
Mira, en la manzana donde está el parque, el condominio Guadalajara, digamos en la esquina era un baldío gigante. En lo que es el baldío de la calle Manzano y Mexicalcingo, en esta época había un venero abundante y ahí nos bañábamos. Ahí nos brincábamos y ahí nos bañábamos. Íbamos a la galletera que estaba a una cuadra, maravilloso, donde luego fue un casino Veracruz y ahora no sé qué sea.
Vamos a hacer la pausa. Yo me imagino que para muchas personas que no les tocó o no nos tocó conocer lo que era Guadalajara y que ahora nos describe Elías, pues resulta realmente fascinante saber lo que era Guadalajara y, bueno, lo que es ahora. Tiempos distintos. Vamos a hacer el corte, Luigi, y regresamos. Participación te ha llegado, Elías.
Pues muchas gracias.
Pues mira, vamos a seguirle porque la gente enriquece el programa de manera muy interesante. Buenos días, saludándolos, qué buena participación de Elías. Como siempre, sus buenas charlas y anécdotas, síganlo invitando. Carlos Smith.
Ay, Carlos, era mi amigo de muchísimos años, somos casi contemporáneos. Vivíamos en el barrio, en el puerto y en la Trinidad.
A ver, tío, licenciado Zamarroni. No es el licenciado Zamarroni, el licenciado Zamarroni ya pasó, es el maestro Elías González. Pero bueno, voy con la anécdota. Mis hermanas y yo al salir de la escuela tomamos el autobús urbano. Nos pasamos las más pequeña feliz porque llegamos, lo que ahora es Ciudad Granja, por Avenida Vallarta, y gritaba: yupi, yupi, vamos al campo, y nosotras temblando. Lo bueno que el chofer se dio cuenta, nos regresó y nos bajó a la parada que nos pasamos. En ese entonces, 1968, si existían buenas personas, dice Marina Ortiz.
Exacto, yo he hablado de lo amable que éramos.
Mucho gusto en estarlo escuchando. No saber nadar no es delito, pero sí, gracias a saber, es poder salvar la vida en un peligro de inundaciones. ¿Sabe andar en bicicleta? Ja, ja, ja. Es que antes, hasta en la bici, podíamos andar con más seguridad por la ciudad. Yo me iba del barrio de Analco al Agua Azul por ser un lindo paseo. Buen fin de semana para todos, dice la señora Leticia Núñez.
Gracias, señora Leticia Núñez.
Leti Núñez. ¿A la bici sí la das?
Ella nos sí, incluso tuve mis dos bicicletas. Nomás le faltaba el ciclista, porque yo tenía toda mi ropa de ciclismo.
Ajá.
Y mis bicicletas, una Bianchi italiana, pero yo me metí a correr, iba como periodista y me metí a correr, qué loco, ¿no? Claudia Manuela Pérez se acuerda de que si iba una charreada y yo iba vestido de charro.
Y bueno, mira, ¿quién crees que te manda saludos desde Ciudad Guzmán?
Pues mi Lupita, mi sobrina.
Es correcto, dice, sí. Aquí escuchándolos, una plática interesante y amena. Gracias, Lupita Ramos, y te mando un abrazo.
Sí, igualmente, salúdame a todos, por favor.
Que vayas, ve.
A tu papá, es que, mira, tú sabes cómo es el dinamismo que nos mantiene la ciudad, nos encierra.
Sí, eso es cierto.
Sí, pero un saludo a tu papá, a mi primo Sabino, por favor.
Mira, te están preguntando, maestro, ¿cuándo habrá recorrido?
Tenemos el recorrido el día 15 de agosto, lo íbamos a hacer este día, pero tuvimos que modificarlo por razones de estricta organización. Y por cierto, este martes nos vemos en el Cabañas para un recorrido, nos vamos a ver a las 10 de la mañana. A las 10, el recorrido es gratuito, por supuesto. Un día a la semana los museos regalan un ingreso y yo también lo cobro por mis servicios. Ahí nos vemos en el pórtico a las 10 de la mañana y el recorrido que íbamos a tener, el día 15 tenemos un recorrido en la ruta franciscana. Visitamos 9 capillas bellísimas del siglo XVI para acá.
Allá por 1975 hicimos nuestra fiesta de graduación de la primaria en el lindo Michoacán. Recuerdo que la directora como a las 6 de la tarde nos hizo retirar del balneario porque llegaron clientes a beber en un pequeño bar que tenía, comparte Francisco Larios.
Sí, había un bar que obviamente no nos era permitido, pero había un bar pegado al área de vestidores.
Cecilia Alvarado García, mi padre trabajó 65 años en la fábrica de textiles y el programa me lleva a recordar esos años en los que estaban las barrancas de mango, que estaba en San Antonio, que es un pueblo precioso. Había cañaverales, ciruelas y muchos árboles de fruta que regalaban como una huerta, cobraban lo que se llevaban, pero el río Lerma acabó con todo. Recuerdo el puente en el Salto que ponían pescado grande de 5 y 10 pesos. Las Poquianchis, en otro tema, las Poquianchis trabajaron en la fábrica textil del Salto, de ahí sacaron a muchas niñas que fueron sí. sus víctimas. ¡Ay, Dios mío!
Sí, sí, sí.
Antonio Martínez, de 75 años, del Mercado San Juan de Dios. En los años 60, acompañaba a mi abuelita a comer caldo michi, que le gustaba mucho, y desde el área de comida veíamos hacia abajo los puestos de frutas y verduras. Eran hermosos, el multicolor de la mercancía. Después comenzaron con poner tejados de lámina, y lo único que se ve es basura y polvo en las láminas. Por la calle Dionisio Rodríguez se podía caminar fluidamente, ahora ya no. Ojalá y el mercado fuera el más limpio de Guadalajara.
Bueno, en eso tenemos que participar todos, ¿eh?
Mariana Villalobos, ¿este programa lo retransmiten? Sí, Luigi, me dices a qué hora lo retransmitimos, por favor. Pero cuando usted quiera, Mariana, termine el programa y lo puede escuchar directamente en la página notisistema.com. Ahí lo busca y no tiene por qué estar esperando a la retransmisión. Dice, mi nombre es Pablo Luna Lizardi. Quiero recordarle al maestro que también los paseos al Cerro del Tapatío, a la Unidad López Mateos, el Agua Azul, al Parque Alcalde, ir al centro de la ciudad en el verano, a ver tantas chicas extranjeras que venían a los cursos de verano. Saludos al maestro Elías
sí,
González.
A las güeras, te dije, hace dos semanas hablamos de los cursos de verano. Y lo que es el Cerro del Tapatío, se llamaba originalmente el Cerro de Las Vegas. Ahí íbamos a correr el campeonato estatal de campo traviese de atletismo. Yo era atleta. No pie de atleta, pero sí era atleta. Es otra cosa.
Lunes 5 de la mañana, retransmisión de este programa.
Me levanto a escucharlo. Hoy me levanté temprano porque la carrera, la etapa 20 del Tour de France, uh-huh. empezó a las 3 de la mañana con 8 minutos. Y el torito, uh-huh. Isaac del Toro Romero, ya es el campeón de los jóvenes. Y es el tercer lugar de la clasificación general. Me satisfizo mucho que lo tomó del casco Pogacar, como que si fuera su hijo, lo empujó. En la primera etapa, él lo hizo que ganara la etapa. Él más lo empujó para que él ganara. Uh-huh. Primer mexicano ganó una etapa después de muchos años. Y ahora lo cuidó mucho para que él se afianzara como campeón de los jóvenes y tercer lugar en la general. Mañana hay que verlo, el que se anime. Empieza a las 8.
Bueno, la sección deportiva. Pagado. Gracias por la sección deportiva. Pablo Abel, por las travesuras que oigo empezaré a seleccionar mis amistades.
Así es, mi gran amigo. Trabajamos juntos en el Occidental muchos años. Él es uno de mis grandes amigos y siempre va con nosotros. Fíjate que no vio un mensaje de que se pospuso el recorrido de la ruta franciscana de hoy para el día 15 de agosto. Y me dijo, ¿dónde anda? Le dije, oye, ya le dije, ay, que no, le dije, qué pena para mí que no te reconfirme. Pero el día 15 nos vamos a la ruta franciscana, mi amigo Pablo y los demás.
Mari González, yo tuve una amiga en la Resolana, Santa Ana, Acatlán. Y las Poquianchis se la llevaron, le destrozaron la vida, ella logró escapar, pero sufrió muchísimo. Cuando tuve la oportunidad de trabajar con una abogada, supe que una de ellas aún estaba encarcelada. Humberto Bustamante González, de 69 años, te felicita y dice, estoy reviendo por el tema de hoy en el programa. Yo vivo por el oriente y hay lugares que hoy ya no existen en Guadalajara. No, reviviendo, perdón, estoy reviviendo, no reviendo, discúlpame usted. Laura Montes, qué hermoso programa, todo lo que menciona su excelente invitado lo viví y de verdad que la ciudad era amable, limpia y todos nos conocíamos.
Era la ciudad de las rosas.
Además, excelente el descriptivo viaje del directo maestro Elías González Vázquez en ese Guadalajara de ayer, su erudición, experiencia y conocimiento del tema nos hace revivir ese recuerdo del Guadalajara de mi niñez. Muchas gracias también, doctor Sergio Casterona Guevara, por la parte que a mí me corresponde y también le mandamos un abrazo.
En cuanto dijo mi electo amigo, supe que era usted, doctor. Le mando un abrazo.
Qué buen programa. ¿Saben si el Parque Ávila Camacho tiene estacionamiento? Gracias, saludos, soy Mari.
Sí, tiene estacionamiento. Siga usted, llegue al parque y en la esquina para llegar a la Avenida Patria, ahí está la rampa para descender al estacionamiento.
Dionisia Sánchez, tiene razón el señor en que las pitayas hay lugares donde son más dulces. Yo soy del norte de Jalisco y son más dulces que las que venden aquí, que son, creo, de Techaluta, son menos dulces. Gracias.
No las he probado las de la zona norte, la verdad.
A ver, se comunicó un taxista, el señor Benjamín González, que nos mandó mensaje de audio, pero como él obviamente pues anda en la chamba, sí. Te preguntaba por dónde bailaban el jarabe tapatío.
El anuncio de la Pepsi Cola, un anuncio monumental, fue hecho en la empresa Neon Occidental. En lugar de hacer dibujos animados, fueron una coreografía, la hermana de uno de mis amigos que le decimos el galán, él, su hermana y su pareja de baile del ballet de la Universidad de Guadalajara, hicieron la coreografía, hicieron los dibujos en Neón Occidental, y ellos, entre 16 y 18 tomas, por así decirlo, o planos, era la rutina del jarabe tapatío. Era maravilloso. Nosotros hicimos una pesquisa todavía en los años 2002-2003 y no hallamos la estructura, la gigantesca corcholata, porque nos hubiera gustado recogerla en una chatarrera, pero no nos fue posible.
Ay, Dios mío, el tiempo se me vino encima, a ver qué más alcanzo. El señor Enrique López dice, por Cruz del Bajaba. Bueno, o sea, por Cruz, será bajaba un arroyo hasta Lázaro Cárdenas. Ahí pescamos carpas, esto hace unos 50 años, era un paraíso este arroyo, llegaba hasta la primavera.
Cruz del Sur, yo creo que se refiere a la avenida Cruz del Sur. Entonces eran cauces.
Ah, Cruz del Sur, sí, gracias,
señor cauces,
López.
Cauces, yo lo recuerdo perfectamente. Sí, ahí en la pasando el estadio de Jalisco había. Bueno, ya nos vamos.
Sí, ya nos vamos.
Se acabó.
Repite tu teléfono, la gente está preguntando
es
para el recorrido.
33-1135-7784, 33-1135-7784, la ventaja de este teléfono es que recibe llamadas de amor y de las otras. Ay, no es cierto.
Bueno, pues ahí está, perdón, se nos quedaron muchas llamadas que ya no pudimos compartir, pero Elías González, muchas gracias, maestro.
Los espero el martes, gratis.
A las 10.
Un recorrido fabuloso. Perfecto. A las 10 de la mañana.
Y ahí está el teléfono para mayores informes. Así gracias es. A todos ustedes. Que tengan un estupendo fin de semana y hasta el próximo Diálogo Abierto.